En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Europa busca estos días retomar su rumbo tras el rechazo francés y holandés al tratado constitucional. Se lo contamos.
Los líderes de la Unión Europea iniciaron una de las cumbres más difíciles y decisivas de los últimos años, en las que deberán decidir qué hacer con el proyecto de constitución y ponerse de acuerdo sobre su marco presupuestario del periodo 2007-2013. La reunión del Consejo Europeo, presidido por el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, comenzó con el tradicional encuentro entre los mandatarios y el presidente del Parlamento Europeo, cargo que ejerce el español Josep Borrell. La presidencia luxemburguesa de la Unión Europea propuso el jueves una congelación del proceso de ratificación de la Constitución de la Unión Europea hasta el próximo año, para permitir a la UE considerar cuál es el mejor modo de avanzar tras el rechazo francés y holandés al referéndum constitucional.
Como les decíamos, Europa busca su sitio tras las sombras que planean ante el Tratado Constitucional. Algunos analistas pronostican que los líderes europeos buscarán un giro social para contentar a los euroescépticos. En Oriente Próximo se habla sobre todo de dos cuestiones: del papel que debe desempeñar Hamás en el mapa político palestino y, como no, de la desconexión. Comenzamos con el primer tema.
El ministro de Exteriores israelí protestó por la supuesta reanudación de los contactos de la Unión Europea con Hamás, según informa el periódico israelí Haaretz. Un portavoz del ministerio declaró que la Unión Europea debería dialogar con palestinos moderados y no con Hamás, una organización considerada oficialmente como terrorista, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. El citado periódico israelí afirmó que la Unión Europea ha informado a Estados Unidos de que ha alterado su relación con la organización terrorista Hamás y que ahora permite a diplomáticos de un rango inferior al de embajador entrevistarse con miembros de ese movimiento islámico.
Para que la paz en Oriente Próximo sea posible, habrá que desactivar a los grupos palestinos como Hamás. Esta facción terrorista se presentará a las elecciones legislativas palestinas a celebrarse tras la desconexión de Gaza. Habrá que ver de qué manera se hacen compatibles estas dos vías de participación, la política y la terrorista, en la vida palestina. Frente a la amenaza del terrorismo de Hamás siempre latente, el gobierno palestino y su homólogo israelí continúan dando pequeños pasos para normalizar sus relaciones.
Un portavoz del Ministerio del Interior de la Autoridad Nacional Palestina expresó que el ejército israelí se retirará del distrito de Jenin, en el norte de Cisjordania, antes de evacuar los 4 asentamientos de esa zona. La salida de esos 4 enclaves de Cisjordania y de 21 situados en la Franja de Gaza comenzará dentro de 2 meses, el 15 de agosto, según decisión del gobierno de Ariel Sharon. Mientras tanto, las autoridades gubernamentales a cargo de la desconexión han establecido las primeras 20 casas prefabricadas en las dunas de Nitzanim, donde residirán los colonos que abandonen Gaza.
La retirada israelí de ciudades cisjordanas como Jenin será una verdadera prueba de la capacidad del gobierno palestino para garantizar la seguridad y el orden en la región. Israel, por su parte, también impulsa sus relaciones con otros actores claves de la región. Se lo contamos.
Israel y Jordania estudian ampliar el acuerdo comercial entre ambos como parte de una serie de proyectos para fomentar sus relaciones bilaterales. La posibilidad de negociar un nuevo acuerdo comercial fue planteada por el asesor del rey Abdalá de Jordania, Hani Mulki, en una entrevista que mantuvo con el ministro israelí de Exteriores, Silvan Shalom. Fuentes diplomáticas manifestaron que otro de los proyectos en estudio es la creación de un parque tecnológico conjunto en la frontera común, al que israelíes y jordanos tendrían acceso sin necesidad de pasaportes.
Las relaciones israelo-jordanas datan del año 1994 y nacieron bajo la atmósfera de la Paz de los Valientes, o lo que es lo mismo del acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Tras el enfriamiento producido con el estallido de la Segunda Intifada, las relaciones comienzan a reconducirse. La siguiente noticia es menos positiva y es que el antisemitismo sigue recorriendo Europa. Les hablamos ahora del caso de Inglaterra.
Vándalos no identificados saquearon un cementerio judío en Londres, inscribiendo en algunas lápidas símbolos nazis como la esvástica. Las puertas del cementerio, ubicado en el barrio de West Ham, también fueron atacadas y pintadas con slóganes antisemitas. Se trata de la segunda agresión a un cementerio judío en Inglaterra, ya que este mes había sido atacado el situado en Manchester.
Con este ataque ya suman 532 los incidentes antisemitas en Inglaterra, el índice más alto de los últimos 20 años. Este incremento se debe a dos factores principales: el aumento del islamismo radical en el país y la vuelta a la escena pública de grupos neonazis. En Francia las cosas no están mucho mejor, aunque al menos la justicia empieza a tomar cartas en materia de antisemitismo, se lo contamos.
En una ordenanza aparecida el lunes 13 de junio, el juez del Tribunal Superior de Justicia de París, Emmanuel Vinoche, informó que los proveedores de acceso a Internet deberán esforzarse por filtrar el acceso de los internautas franceses al sitio AAARC, que difunde textos negacionistas y antisemitas. Al término de un largo procedimiento, el magistrado ha respondido a la petición de 8 asociaciones, tales como la Liga de los Derechos Humanos, SOS Racismo o la Unión de Estudiantes Judíos de Francia, que le urgían a actuar con la finalidad de que cese el libre acceso a algunos de los clásicos del antisemitismo. Entre los textos que tendrán un acceso restringido se encuentran el panfleto de Louis Ferdinand Céline, Bagatelas para una masacre, o los textos negacionistas de Robert Faurisson, José Garaudy o Paul Racine.
Este fallo llega después de años de lucha y en sí es un gran éxito contra la difusión y circulación de las infamias que niegan la Shoah. Por fin, en el país galo empezamos a ver resultados en la lucha contra el odio antijudío. Terminamos con una buena noticia. Niños de las tres religiones se unen para homenajear a la bandera argentina.
Unos 160 niños judíos, musulmanes y cristianos de tres colegios de Buenos Aires jurarán juntos por primera vez la bandera argentina en una ceremonia escolar a la que concurrirá la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Los alumnos de cuarto de primaria de las escuelas del Centro Islámico de la República Argentina, la comunidad judía Betel y la Asociación Cristiana de Jóvenes prometerán lealtad a la bandera en un evento sin precedentes en el país. El acto, que procura fundamentar la vocación de diálogo y convivencia entre las tres religiones, se desarrollará en conmemoración del Día de la Bandera.
La Fundación de Argentina está ligada a la inmigración de ciudadanos de todas las culturas y religiones. A pesar de que existen casos de odio antijudío, es necesario recalcar que las distintas confesiones viven, en general, en un buen ambiente y en un clima de diálogo y reconocimiento mutuo, como podemos ver con este tipo de acciones. Un día más, terminamos con una noticia esperanzadora. Nuestra siguiente cita con las noticias será el lunes. No se lo pierdan. Shabbat Shalom.